organización socialista. Hoy la portavoz Pilar Alegría ha dicho que es desgarrador ver a Cerdán en prisión y su socia, la vicepresidenta Yolanda Díaz, les ha pedido un giro en este caso. De momento, este miércoles se reúnen representantes del PSOE y de Sumar para analizar cómo retomar la iniciativa para lo que resta de legislatura. Ricardo Rodríguez.
El encuentro de la Comisión de Seguimiento de la Coalición debe servir a definir medidas y estrategias conjuntas. La demoledora imagen de Santos Cerdán en prisión fuerza a PSOE y a Sumar a movilizarse. El cambio de escenario llevaba a Yolanda Díaz a alzar la voz.
Ver entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza. El giro tiene que darse. Las explicaciones tienen que darse. No va de un comité federal. Esto es un problema de país ya.
En la Moncloa han asegurado compartir la indignación de la vicepresidenta, además de declararse alineados con la hoja de ruta. A la cita van María Jesús Montero y Félix Bolaños. La delegación del socio minoritario estará encabezada por Ernest Urtasun. El entorno presidencial puede sentirse seguro de sus socios parlamentarios, que han dado la espalda a una ronda del PP para constatar si seguirán siendo cómplices de Pedro Sánchez. Junts retaba a Alberto Núñez Feijóo a verse con Carles Puigdemont. En Waterloo, los populares lo descartan.
Y en otro orden de asuntos, giro de 180 grados en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. La entidad catalana ha vendido su filial británica al Banco Santander, por lo que aumentan los dividendos de cara a su accionariado. Una situación que complica la maniobra de compra para el BBVA. Marta Ruiz.
No se trata de un movimiento inesperado, pero aún así supone una piedra más en el camino del BBVA por hacerse con el Sabadell. El banco catalán ha cerrado un acuerdo para vender TSB, su filial británica, al Santander, que podría llegar a pagar hasta casi 3.400 millones de euros si finalmente la Junta de Accionistas del Sabadell ratifica la decisión del Consejo de Administración el próximo 6 de agosto. El presidente del Sabadell, Oliu, defendía la operación en un vídeo interno al que ha tenido acceso COPE.
Estamos muy satisfechos con esta operación. Es beneficiosa para la entidad, sobre todo para nuestros accionistas. Esta venta es favorable a sus intereses y por eso se realizará con independencia de si la OPA sigue adelante o no. Con el valor generado con esta operación, nos comprometemos a pagar un dividendo extraordinario en efectivo de 2.500 millones de euros.
Este movimiento llega después de que el BBVA haya seguido adelante con la OPA a pesar del endurecimiento de las condiciones por parte del gobierno y le obliga a afinar una nueva propuesta que sea atractiva para los accionistas del Sabadell.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y acabamos de despedir el junio más caluroso de nuestra historia. Las temperaturas han estado 3,5 puntos por encima de lo normal en España, con una media de 23,6 grados. Y el resto de Europa no se libra. El continente vive una ola de calor histórica. Lo peor hoy se lo van a llevar Suiza y Alemania, donde los termómetros pueden superar los 30 y los 40 grados. Silvia Martínez.
En Italia está prohibido el trabajo al aire libre. Francia ha cerrado el último piso de la Torre Eiffel y Suiza sitúa la línea de los 0 grados en 5.200 metros, casi 400 por encima del récord. Son las consecuencias de una de las peores olas de calor en Europa desde 2003. ¿Y la causa? Pues está en el viento.
Ahora mismo está formando una onda. Lo que hace es que arrastra masas de aire muy cálidas, penetrando más hacia Europa de lo que es habitual.
Es Samuel Benito, experto en meteorología. Alemania registraría 25 grados de máxima en un julio normal. Hoy podría superar los 40 y el calor seguirá unos días.
Para pasado mañana la zona de Polonia, de los Balcanes, se va a ver muy afectada también. Y bueno, luego el viernes va a estar cada vez más al este y para el fin de semana Austria, Alemania y hacia Italia, Grecia, al principio de la semana que viene.
Ante el calor en España y Europa, recuerda, mantente hidratado, usa ropa ligera y evita exponerte al sol.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez y lo hago en este miércoles 2 de julio de 2025. Aquí llevamos contigo desde la 1:30 de la madrugada y de momento aún nos queda un largo trecho a tu lado, a tu verita, hasta las 6 de la mañana, cuando demos paso a nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero antes, hasta las 4, tenemos muchísimas cosas que contarte, todas ellas muy interesantes. Y para que nos diga qué nos depara esta hora, tengo aquí pues a mi lado a Ruth Gálvez. Buenas noches.
Buenas noches, Ana.
Bueno, ¿Cómo estás llevando de momento esta primera madrugada?
De momento bien. ¿Bien? No se me está haciendo nada dura, así que vamos a por las horitas que quedan.
Yo mañana te preguntaré lo mismo, a ver si me respondes
bueno,
igual.
Ahí ya no sé qué decirte.
Bueno, cuéntame, ¿qué nos espera a esta hora?
Bueno, pues vamos a empezar escuchando a una japonesa que canta flamenco al estilo de Camarón, pero en su idioma. Y no quiero que nadie se me ofenda, ¿eh? Y como cada miércoles, pues entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández, que hoy nos va a hablar sobre la otitis, que con los baños, tanto en piscinas como en la playa, pues aumentan de manera muy considerable.
Y tanto. Yo he tenido otitis de pequeña y se pasa muy mal, así que seguro que nos da buenos consejos sí, para evitarlo o tratarlo también de la mejor manera. Y hoy estamos hablando con los ponedores de las mascotas y el calor. ¿Qué hacen para que sus mascotas no lo pasen tan mal con estas altas temperaturas? Si tienen algún remedio, no. Si tenéis mascotas, queremos que nos lo cuentéis todo en el Facebook del programa. También que nos mandéis vuestras notas de voz al WhatsApp al 662-942-605. Y también os recuerdo, si queréis entrar en directo con nosotros, podéis llamarnos al teléfono gratuito del estudio, que es el 950-60-06. Escuchamos algo de música y seguimos. como te comentaba hace unos minutos, Ponedor, hoy estamos hablando de las mascotas y el calor, cómo lo llevan, si lo soportan bien, ¿no? Si se pegan todo el día tumbados en la baldosa fresquita de casa. Y también, pues si a lo mejor tenéis playa cerquita o montaña, pues sí, claro, si os acompañan en las excursiones o lo que sea, para que también claro. Ellos puedan refrescarse, por ejemplo, en un río, que todo puede ser. Ruth, ¿qué nos están contando en el Facebook?
Pues mira, María Teresa nos dice que tiene un gato negro y le tienen ahí su fuentecita de agua fresquita preparada y sus chuches en la nevera para que pase estas horas de calor, pues... más llevadera.
Lo mejor que pueda, claro. ¿No? Yo tengo un gato en casa y tengo que reconocer que con estas temperaturas están todo el rato tumbados sin hacer nada. Eso sí, llega la noche y claro, cuando tú quieres descansar ellos se ponen activos y se te vuelven locos en casa, ¿no? Pero dices, yo también lo entiendo, si es que
claro.
Es difícil. Yo el mío también se pega todo el día enfrente del ventilador porque es el único sitio medianamente fresco en el que el pobre puede estar. Claro. ¿Qué más nos cuentan?
Pues Elía cuenta que tiene una perra de agua que se llama Cora. Ella está un poco mayor, pero la suele sacar por la mañana temprano, antes de que haga mucho calor.
Claro. Uh-huh.
Y por la noche también le saca así para que un poco esté más o menos fresquito con ese airecillo que se suele mover por las noches.
Exacto, se suele, porque estos días yo creo que, que ni es, hombre, es que ponerte a querer sacar a tu perro a las, 12 del mediodía,
es que no se 3,
puede. Imposible.
No se puede,
casi
¿no?
Tú, no, nosotros no podemos salir a la calle, imagínate ellos con las suelas de las patitas,
claro,
directamente. En el asfalto, nada. José María también nos dice: buenas, Pulpo y compañía. Yo tengo dos perritos, Luna y Bongo. De hecho, nos manda foto de uno de ellos. Y dice: nosotros tenemos campo y playa, vivimos a 20 metros de ella, de la playa, así que por ahí andan. Aunque a mí me gusta más el campo. Pues oye, mira, pues a días pues una cosa y a días la.
Así
la
lo varía
otra,
un poco.
Claro. Estos han sido mensajes de Facebook, pero también nos ha llegado alguna que otra nota de voz. Al WhatsApp.
Buenas noches, Madrid, Zaragoza, Madrid, Seba. La mascota, bueno, ya tengo la bichón maltés, que la Tula, 18 años hace en octubre, ya está muy viejita la pobrecilla, pero vamos, se la quiero. Pero mascota, ahora tengo al Viri. Es una mosca maña que se me metió en el camión el viernes y se ha quedado aquí a vivir. Que vamos, no hay que la eche. Abro la ventanilla, abro esto, la he puesto el nombre del Viri. En el hombro derecho la llevo ahora mismo, No se va la mosca maña ni para atrás. Ya ves, con los calores que hace aquí en Zaragoza, te bájame a Madrid, por lo menos en el camión, voy fresquita, ¿sabes? El Viriña la puesta. Un abrazo. Yo para puesto rato.
Pues de pasajero. Ay. Que lo tiene.
No, es que me estoy imaginando la mosca tipo Pepito Grillo en su hombro. Trayecto arriba, trayecto abajo.
Total.
Y como las moscas sean igual de tozudas de ahí de Aragón, como lo somos nosotros los aragoneses, no se le va a ir, pero ni para atrás, como se acostumbre al aire acondicionado del camión, ¿eh? Y luego la perrita, pues sí, da mucha pena que se vayan haciendo mayores. Es ley de vida. Pero,
no queda otra, sí, pero sí.
Sí, bueno, de momento en sus trayectos tiene de compañía la mosca maña. Como,
eso
como...
sí, le va a dar mucha vidilla, eso sí.
Sí, claro que sí. Así que estos son mensajes que nos han ido llegando. Está el WhatsApp al 662-942-605. Nos podéis seguir mandando notas como la que acabamos de escuchar. Y lo dicho, también nos podéis llamar al 950-6006. Seguimos poniendo las calles.
En fin de semana, Cristina conoce a Noriko Martín. Es la primera cantadora nipona que ha grabado un disco de flamenco en japonés. No tiene desperdicio, lo compartimos con los ponedores.
Está demostrado que la música tiene poderes. Por ejemplo, es capaz de regular las emociones de quien la escucha, de reducir los niveles de cortisol, o eso dice Marian Rojas, de calmarnos. Incluso dicen que escuchar música mejora el aprendizaje y la memoria. Y desde luego es capaz de remover lo más profundo de nuestro interior, sacudir nuestras entrañas. En ocasiones, sin que sepamos siquiera qué dice la letra. Cuantísimas décadas escuchando en inglés sin entender ni patata. ¿Cuántas veces se te ha puesto la carne de gallina escuchando una canción? Pues algo así le sucedió a nuestra siguiente invitada. Su nombre es Noriko. Noriko Martín es el nombre que ha adoptado. Nació muy lejos de aquí, en la prefectura de Aichi, en Japón. Y hoy es la primera persona en publicar un disco de flamenco cantado en japonés. Noriko Martín, muy bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme aquí a este programa.
Es una aventura maravillosa. Desde luego, cantar en japonés el flamenco a mí me daría un respeto tremendo.
Bueno, difícil es, sí. Yo creo que flamenco, cantar flamenco en español también es muy difícil para los españoles y para nosotros extranjeros también muy difícil, muchísimo más difícil. Y luego sí que aprender primero flamenco bien y luego poner la música en japonés, como también hay que ajustar el número de sílabas y donde pueda rimar, buscar palabras. La verdad es que el trabajo ha sido tremendo.
Vamos por partes. El nombre, Noriko Martín. Sí. ¿Por qué has elegido este apellido como nombre artístico?
Es que mi apellido, de verdad, no es muy difícil, pero como suena bastante como extranjero, nadie me recordaba ni Noriko ni mi apellido. Y yo, esto no está bien. Y algo que se para adaptarme, ¿no?
Como ¿cómo te llamas realmente?
Asegawa con H.
Noriko Asegawa.
Sí,
yo creo que esta solución de Noriko Martín es
mucho mejor.
Muy bonita. No, además que es práctica y es fácil.
Sí, pues es fácil. Este apellido, uno que no usa mi marido. Como no usa, pues trae vaca, yo lo uso.
Porque tu marido es español.
Sí.
Noriko, ¿de dónde es?
Madrileño.
Ah, mira. ¿Y dónde os encontrasteis?
Por internet.
Ah, muy bien. Esa es la forma moderna, actual. Sí. Claro, Noriko es muy joven. Sí. Y ha salido un matrimonio. O sea, que das fe de que hay personas honestas que utilizan el sistema muy bien. Oye, Noriko, tú naciste en Japón. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia.
Yo soy un poco cabezota, yo creo que desde pequeña, y como un poco tipo soñando, mirando las nubes, más bien así. Y más bien como también como estar dentro de mi mundo, más que
en el exterior. ¿Cuántos hermanos sois?
Tengo una hermana mayor.
Una hermana mayor, y de hecho el sistema de enseñanza japonés es muy riguroso, ¿no?
Hasta secundaria, 9 años obligatoria y luego bachillerato aquí y luego universidad.
Sí, pero me refiero a que es exigente, hay que aplicarse a trabajar y a estudiar, y yo no sé hasta qué punto te daría espacio para dedicarte a la música.
Cuando era pequeña no hacía especialmente. Bueno, aprendí a tocar piano, pero como de profesionalmente no.
Bueno, pero solo ya el piano es mucho.
Sí, piano, y luego sí que a la hora de la cena siempre apagamos la tele y poníamos la música clásica y adivinar
quién está sonando.
Sí, de compositor.
O sea, una educación. Fíjate qué bonito método para que la gente se aficione a la música clásica, ponerles piezas y hacerles adivinar a los pequeños qué es lo que está sonando. Bueno, pues a finales de los años 90, y mientras trabajaba en un parque temático sobre España, tuvo una experiencia que le cambió la vida. Cuéntanos.
Que yo trabajaba para los artistas, bailadores, pero primera vez que vi como un espectáculo, no era exactamente flamenco, un poco de flamenco, clásico español, pero como me cayó un rayo y como yo quiero hacer esto, pues empecé a bailar aprender a bailar y quería ser bailaora, realmente, en principio.
Fíjate, bailaora, que es un desafío extraordinario y de hecho creo que fue un incidente de salud el que le impidió seguir esa carrera sí. del baile. Pero vamos a escuchar otro de los temas de este álbum en japonés que es Flamenco de Noriko Martín. Esto se llama Flor de Olas. Increíble porque canta muy bien. Noriko Martín canta muy bien flamenco. Yo me estoy preguntando, fíjate, Noriko, ¿qué haces con las voces tradicionales que realmente no significan nada y que solamente existen en español? Por ejemplo, ¡ay, jaleo, jaleo! O ¡ole, ole! ¿Todas esas cosas cómo las haces en japonés?
Jaleo, que es otro tipo de jaleo, como de hecho este en álbum hay unas hambrerías, ahí sí que también jaleando yo, curia, curia, así.
Curia, curia, ¿qué significa?
Curia, curia, es como, es que no tiene tampoco...
Traducción. ¿Y el ole?
Ole, bueno, es que hay mucho, ay, yoisa, o así como, y luego, ahora es la salida de Flor de Ola, seguidilla, también está metido un poquito de la tonalidad de tradicional, canto tradicional de Japón. Yo creo que la melisma y esa cosa es un poco diferente, pero también usamos.
Pues, también usan en Japón, sí, es un poquito fusión, ¿verdad?
Este disco, no quiero decir fusión, es como si la música que está puesta al fondo de mi cante es como algo que va a nuestro objetivo, bueno, el productor Paco Ortega, sobre todo, que sí que flamenco sea un poquito más la música abierta para la música del mundo. Por eso hemos puesto este tipo de arreglo, pero si quitamos la música y ponemos la guitarra como de toda la vida de flamenco, cuadra perfectamente.
Absolutamente. He de decirte que yo lo preferiría con la guitarra. Claro, yo soy muy aficionada. Entonces me está llamando la atención lo bien que cantas y me encantaría oírlo con guitarra. Claro, aquí tenemos un arreglo efectivamente más convencional, más para el gran público. ¿De qué tratan las letras de las canciones de tu disco, Noriko?
La mitad son mis originales. El primer single, como del nombre del álbum, Más allá de las llamas, eso es el primer tema que hice, es sobre bulerías. Y cuando empecé
Más allá de las llamas, sí, bulerías.
Sobre bulerías. Y eso sí que voy a hacer esta sobre bulerías, pero no tenía el tema todavía sobre qué iba a cantar. Y así justo empezó la invasión rusa a Ucrania, y como vi las imágenes, la gente llorando, la tierra congelada, pues la primera letra inspirada por
esa guerra. Sí. Qué impresionante. ¿Ahora vives en Japón o en España?
Aquí en España, en
aquí
Madrid.
Con tu marido, sí. en Madrid. Estamos hablando con Noriko Martín, japonesa, que está casada con un español y que saca su primer disco de flamenco cantado en japonés. ¿Está orientado al mercado español o al mercado japonés?
Al mundo. Bueno, dos sitios tiene que ser, más bien la base, sí. Aquí como estoy en España, primero aquí en España y luego también buscamos en Japón, pero que queremos que el flamenco sea como un poco más hacia el mundo. Por eso Paco Ortega me eligió y yo también como hay muchísimos aficionados en este mundo de flamenco y como soy extranjera, nacida japonesa en Japón, pero sí que estoy enamorada. Bueno, es que ya una parte de mi vida, una parte de mi cuerpo flamenco, y yo creo que habrá muchísima gente así. Así yo creo que la gente del mundo escucha mi disco. Yo creo que puede el flamenco puede ser más género de música, más amplio, más amplio, universal.
Nos contaba Noriko Martín que fue en un parque temático español cuando vio por primera vez un espectáculo flamenco, se quedó, ha dicho ella, me cayó un rayo de lo impresionada que se quedó. Empezó a bailar, es lo que quería hacer, pero fue una enfermedad, un cáncer de huesos, sí, la que te impidió seguir.
Sí, la verdad que fue doloroso, es que me dolía muchísimo cuando vi que tuve que dejar a bailar, pero que no quería dejar el flamenco, es que ya no podía dejar. Por eso, para seguir bailando yo sola, pues pensé que, bueno, esto tendría que aprender la música, no solo la coreografía. Pues empecé a aprender el cante. Allí tengo un maestro que es guitarrista, pero a la vez canta. Y con él aprendiendo, sí que también como detrás de baile, para acompañar al baile. Y así poco a poco, y como así entendí muchísimo mejor el flamenco, profundamente, pues ya como me gusta cantar y estoy muy feliz de poder ahora cantando y poder estar con el flamenco, la verdad que...
Hay un misterio muy grande en esta presencia de Noriko Martín, porque incluso a los propios españoles el flamenco nos lanza en una dimensión que para una madrileña, para un asturiano, para un catalán, no es lo natural. Quiero decir que uno empieza a sentir con una profundidad, pues las duquelas, por ejemplo, los dolores de las que hablan muchas cantes, ¿no? Una forma de ver el mundo relacionada con una cultura muy sensorial. ¿Esto cómo lo vive un japonés? Porque claro, si un madrileño se tiene que adaptar, no te quiero decir un japonés. Quiero decir, ¿encuentras referencias en el propio Japón para entender lo flamenco o tienes que cambiar tú?
Yo siempre como después de aprender, bueno, sigo aprendiendo el flamenco, pero como quería cantar como soy y como japonesa, que yo no soy española ni gitana, como quiero cantar como soy y alguna forma tiene que ser. Y luego Paco Ortega me dijo, ¿por qué no cantas en japonés así? Por eso lo que me llegó del flamenco combinado con lo que me llegó flamenco y también como soy, como crecí hasta ahora chupando la cultura japonesa y sobre todo como la parte de mi madre, la familia, todo el mundo canta canto tradicional de Japón, o sea, no veo mucha diferencia. Yo más bien como, esta parte también más parecido, y yo no sé, ahora veo más similitud que la diferencia.
Qué interesante, o sea, que existe también un canto tradicional japonés, sí, que se asemeja, vamos a decir, al flamenco.
Es que también de la bulería, pues lo que he dicho
de
antes, es la letra del canto tradicional.
Fíjate, ¿y la forma de cantar también es parecida?
Yo diría que sí, bueno, eso depende de la gente, pero yo diría que sí, como la forma de usar la garganta. A lo mejor el flamenco saca más, como abierta la garganta, saca más por fuera, y a lo mejor japonés como guarda un poquito donde la garganta. Ese tipo de diferencia sí, pero yo no veo tan diferente. Esa era la fin de fiesta que hace después del banquete, así como alguien empieza a cantar, alguien empieza a bailar.
Eso también lo hacen los japoneses, pero no dan palmas.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Pero del mismo tenor?
Eso de ritmo de flamenco es bastante complicado. Sí. Es como más bien un do, pero bueno, hoy en día no lo sé, cuando yo era pequeña sí que parte de
que acompañaban, o sea, sí, con sí, las palmas.
De justo la letra donde
¿Y no bailan con esa música?
Sí.
Ah, también.
Bailan.
¿Y se parece el baile japonés?
Más despacito, no tanto movimiento, pero a mí no me parece tan diferente. Por eso yo creo que esa parte que tengo y lo que me llegó el flamenco, yo creo que unió bastante una forma natural.
Fíjate, hablamos con Noriko Martín de su primer disco flamenco íntegramente en japonés. ¿Qué te dijeron en tu casa, me refiero en tu familia de origen, cuando comenzaste a cantar flamenco?
Pues muy bien. Muy bien, como tú no puedes bailar, pues canta. Pero es que mi madre y mi hermana mayor es que cantaban mucho mejor que yo, por eso sí que, oye, ¿por qué no cantas así? ¿Por qué no cantas así? Como querían enseñarme, pero ahora sí que a la madre, a la hermana, os enseño.
Qué bueno. De hecho, en su Nagoya natal, ha aludido ya a este maestro, creo, conoció Noriko a uno de los pioneros del flamenco en Japón, el sí. guitarrista Miharu Yamada, uh-huh. que llegó a España en los años 60 para aprender de Pepe Habichuela. Sí. Realmente, aquí el flamenco sigue siendo un nicho social. Quiero decir que realmente escuchar un taranto o escuchar una seguidilla y distinguirlo es una cosa de minorías en España. En Japón, ¿cuánta gente sigue el flamenco?
Bueno, cantidad exacta no, pero aficionados después de España, dicen.
O sea, hay muchos.
Hay muchísimos. Hay muchas academias de baile, bueno, sobre todo, y hombres normalmente guitarra. Sí, hay muchas chicas normalmente baile. Cantores muy poco, pero yo creo que cada vez más gente que quiere aprender el cante, sí.
Bueno, alucinante. ¿Qué te ha dicho? Bueno, no sé si Miharu Yamada entiendo que vive todavía.
No, está en Japón.
Ah, está en Japón, sí. ¿Pero qué dice de tu disco?
Envié, pero no me...
No te ha contestado todavía.
No me dijo, ahora voy a escuchar. Acabo de recibir, ahora voy a escuchar.
Tengo curiosidad.
A ver, yo cuando este verano, a ver cuando vuelva, a ver qué me dice.
Tengo curiosidad por saber qué dice este alumno de Pepe Habichuela. Vamos a escuchar Soñando Soles, que es parte de este disco de Noriko Martín, íntegramente cantado en japonés, pero puramente flamenco. Las fusiones, los cambios, las aperturas, las mixturas suelen generar una reacción de reserva. En ocasiones hay gente que se pone en contra, los puristas. ¿Ha pasado esto con este disco?
No busco los comentarios, pero de vez en cuando que sí que me llega. Sí, y yo acepto todo tipo de opiniones, críticas. Si es insulto, no. Insulto, no, pero todo tipo de crítica acepto. Yo creo que cosa nueva siempre causa como un poco reacción de rechazo. Pero eso es la evidencia de que sí que estamos haciendo algo nuevo.
Claro. Noriko, si tuvieras que explicar a alguien que viene de Marte o de Suecia y que nunca ha escuchado el flamenco, ¿qué le dirías que es? ¿Cómo se lo explicarías?
Origen de la música, que origen de Andalucía, España, y principalmente gitana, la música gitana, pero sí que necesitaba tierra de España, de Andalucía, y ahora... Ahora empezando a hacer música del mundo.
El pasado 20 de julio, Noriko Martín presentó este primer disco, Más allá de las llamas, en la Sala Galileo Galilei de Madrid. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Noriko? ¿Tienes prevista alguna gira? ¿Podemos anunciar a nuestros oyentes dónde verte?
Ahora, el siguiente parada es el Festival Esnosul en Jaén, Alcalá Real. Sí, el 18 de julio.
Vas al Festival de Jaén de Alcalá la Real. Sí.
Uh-huh. Etnosul se llama.
Uh-huh. Sí. Oye, ¿y tú te atreverías a hacernos un poco de cante así en directo para que la gente valore? A mí me gusta además el cante sin acompañamiento y como mucho con guitarra. O sea que a lo mejor te animas.
Ay, guitarra, se, 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 guitarra, se, 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 guitarra, se, 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 se,
se,
se,
se, se,
いつれこれよりいつれこれよりいつれこれよりごめんこの無理は I am the one that will you I am the one that will you
¡Olé! Increíble, como ven, vale, vale mucho. Es Noriko Martín, la primera cantaora nipona que graba un disco flamenco en japonés. Está llevando España por el mundo, por lo tanto, le debemos mucho. Y la verdad, por esta audacia y por esta pasión, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Adelante.
Por cierto, el disco, uh-huh. ahora mismo, el disco físico en la venta en mi página web norikomartin.com. Sí, ahora confirmado o sin firma, yo creo que confirma muchísimo mejor.
Exacto, si acudís a los lugares donde se va a hacer presente, pues os lo dedicará como a mí, que me lo llevo pues como una pieza interesante. Noriko, gracias.
Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I'm
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy, desde esta mismísima puerta de la cárcel Madrid 5, la prisión de Soto del Real, donde ha ingresado Santos Cerdán, brazo derecho del presidente del gobierno, acusado de jefe de la banda.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Con Back on the Chain Gang, yo estoy aquí moviendo las caderas lo que puedo sentada y mientras tanto también leyendo vuestros mensajes sobre el tema de hoy, que es pues cómo pasan vuestras mascotas estos días de tanto calor y de temperaturas tan altas. Lorenzo, por ejemplo, nos dice: yo tengo a mi perra que está harta como yo de la ola de calor. Paseos cortos, hidratación continua, fuentes, y también llevo una botella metálica de agua fría. Y a la llegada, pues una remojada en la ducha. Yo no sé si solamente la perro también él, porque, o los dos, claro, pueden. Oye, igualmente a la ducha los dos juntos y terminamos antes. María Jesús también nos dice: mira, he visto perros de raza nórdica, por ejemplo, pues los samoyedos, también el Alaska Malamuten, tapados por ignorancia de sus dueños. Señores, esas razas no se pueden rapar porque al hacerlo pierden el equilibrio de su capa de pelo y ya luego no les sale la capa interna de invierno. También los ponedores que nos dejan sus conocimientos en estos mensajes. Mensajes también que nos han ido dejando en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605.
Buenas madrugadas, aquí Nora, aquí que vamos a un abocador a descargar panal. A ver, el remedio, yo tengo un carlino, enfoca mucho, y cuando veo que se enfoca mucho lo meto en la piscina, que se moje por debajo de la barriga y las patas. Eso es lo que le hago yo, que tenéis un programa muy lindo y que tengáis buen día. Saludos y soy ponedor.
Me encanta además que nos deseen ya los buenos días, el soy ponedor, todo, todo. Pues eso, cada cual al final tiene sus mecanismos, sabe lo que les funciona, lo que no. Luego, por ejemplo, Antonia que nos dice, yo tengo una gata de 6 años, Freya, y ella siempre sabe buscar el sitio más fresco. A veces los animales son más sabios que nosotros. Igual, oye, así descubres también el punto muerto de tu casa en el que puedes pasar mejor esta ola de calor. Pues nada, estamos leyendo estos mensajes en Facebook que nos habéis dejado y también podéis seguir mandándonos vuestras notas de voz al 662-942-605. Y ahora, a las 3:45, 4 menos cuarto de la madrugada, es hora de entrar en consulta.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, ya sabes, comenzamos a la 1:30, finalizamos a las 6 de la mañana y lo importante es acompañar a la gente cuanto más mejor, ya sea porque estás trabajando, ya sea porque estás intentando dormir o el calor no te lo permite, da igual, la radio refrigera. Y fíjate que estamos en pleno verano y esto es sinónimo de playa, de piscina, de nadar, también de bucear, pero también de una molestia brutal cuando hablamos de piscinas y de agua, que es la dolencia del oído, la otitis del nadador o también incluso la llamada otitis de las piscinas. Esto que te estoy contando ahora es más frecuente entre los niños, aunque también pueden afectarle y mucho a los adultos. Bueno, pues para que estos meses podáis disfrutar todos de esos refrescantes baños sin problemas, vamos a escuchar lo que nos cuenta nuestro médico de familia y psicólogo clínico, doctor Darío Fernández, que además es médico puericultor con amplia experiencia en el tema. Pues fíjate, durante 10 años ha desempeñado su labor en escuelas infantiles en Madrid. Ya sabéis, podéis pedirle cita en su consulta en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid, y siempre nos atiende pues magníficamente bien. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
¿Qué es eso de la otitis de la que estamos hablando? ¿Qué tipo de otitis es esa?
Pues dentro de las otitis, que hay según en la localización de qué parte del oído esté, hay en la otitis externa, en el oído externo, en la media otitis en el oído medio, la interna, esta es una otitis externa, concretamente es la inflamación de la piel del conducto auditivo externo, de nada más lo que vemos ahí, el conducto del oído que se inflama por unas bacterias y está muy relacionado con el agua de la piscina y permanecer mucho tiempo ahí en la piscina, se inflama la piel y aparece ya la otitis.
¿Y esto por qué se produce, doctor?
Es una consecuencia de que el agua que queda en los oídos después de haber estado ahí nadando durante mucho tiempo sumergido en la piscina, y en este contexto pues se crea un ambiente húmedo ahí en el canal auditivo que propicia el crecimiento de bacterias, y las bacterias pues invaden la piel, y fíjate, pero hay una cosa curiosa, no ocurre lo mismo en el mar, porque esa concentración salina pues le va muy mal a las bacterias y no les deja penetrar ahí en la piel. Es frecuente en aguas hipercloradas, por eso en las piscinas, y también es frecuente en aquellas personas que se meten palillos ahí en el oído para limpiarlo, pues eso quita una barrera y entran más fácilmente las bacterias. Y también, pues aquellas personas que llevan un audífono ahí intracanal, pues se queda esa zona atrapada ahí de humedad y disminuye la ventilación y también facilita la otitis. También es frecuente en niños o personas que tengan eczemas o dermatitis ahí en la piel del oído, pues tiene una predisposición, pero fundamentalmente es por ese agua que se queda ahí en el canal auditivo.
Ya. Sin embargo, ¿se sabe, doctor, cuál es la bacteria más común que lo produce?
Sí, es una bacteria que tiene un nombre un poco raro, se llama Pseudomonas. Y es una bacteria que tiene unos flagelos ahí que se mueve y penetra muy bien ahí en la piel del oído, pero también a veces es producida por hongos, incluso por virus que proliferan por estas condiciones de humedad que se crean ahí en el canal auditivo.
Impresionante, impresionante. Hombre, yo supongo que además de dolor, aquí, doctor, tiene que producir otros síntomas, ¿no?
Sí. Sí, además de dolor, pues puede producir un picor, puede producir una inflamación. El dolor no es muy fuerte, pero cada vez puede ir más. Es un dolor que va y viene y que puede incluso llegar a provocar un poquito de sordera. Pero el principal síntoma es el dolor y el picor ahí en el oído.
Sí, impresionante, doctor. ¿Se puede hacer algo para evitar esta otitis? ¿Hay algo en nuestra mano?
Hombre, claro, y se lo vamos a decir ahora a nuestros ponedores para que se diviertan ahí y no se cojan esta otitis, ¿eh? Pues mira, lo primero que hay que hacer es mantener el conducto auditivo externo limpio, ¿eh? Y luego evitar las zambullidas violentas y bucear en exceso. No pasa nada porque hagamos una zambullida, no vamos ahora, hay que divertirse en la piscina, ¿no? Pero hay que tener cuidado de no estar mucho tiempo buceando, ¿eh? Por otro lado, cuando bucean, porque es que cuando bucean pues aumenta la presión del agua de la piscina y penetra más fácilmente en el oído. Hay que mantener la piscina no demasiado hiperclorada, sino con sus revisiones periódicas. Y luego es muy importante no meterse bastones en el oído y secarse, cuando se salga, secarse el oído por fuera. Para que no quede ahí nada de agua y estar en el agua pues el tiempo suficiente, pero sobre todo evitar el bucear en exceso.
Sí, es brutal y es muy importante eso. Recuerdo que mis padres siempre me lo decían de pequeño, no buces tanto que al final los oídos sufren. Bueno,
pues tenían razón.
Sí, bueno,
es que los padres siempre terminan teniendo razón.
Sí, no, sí, los padres, la familia, doctor, siempre son los más sabios. Me dice Margarita, dice Pulpo, pregunta al doctor si ya hemos cogido la infección, ¿cómo se trata? ¿Cómo podemos estar un poco mejor?
Bueno, pues podemos tomar un analgésico, un paracetamol, y es importante estar unos días fuera del agua. Y insisto, no introducirse bastoncillos. Luego también se pueden aplicar unas gotas durante por lo menos, como mínimo 5 días, ¿eh? Como mínimo 5 días, aunque a los 2 o 3 días esté mejor, hay que seguir otros 5 días aplicándose unas gotas que ya nos mandará el médico. Rara vez hace falta llegar a tomar un antibiótico oral.
Uh-huh. Espectacular. Doctor, tenía que mandar un saludo a no sé quién, me he enterado.
Sí, porque el sábado estuve en una boda de mi sobrino que se casó con Vero, que es la nieta de una ponedora nuestra que nos sigue fielmente, Gregoria, y también Begoña. Y claro, Gregoria es la abuela de la novia y tiene ya 90 y tantos años y rezaba por poder ver a casarse a su nieta. Así es que pasamos un día fenomenal y quiero mandar un abrazo a los novios, bueno, ya los recién casados, y sobre todo, bueno, pues a estas dos ponedoras, a Gregoria y a Begoña.
Maravilloso, maravilloso. Pues un saludo también desde esta parte del programa. Doctor, vamos con las preguntas cortas, respuestas breves.
Venga, vamos allá.
Venga, pues vamos a ver. ¿Se puede ir a nadar o no se puede ir a nadar con estas otitis?
No, mientras dure el tratamiento no se puede meter en la piscina. Sí puede ducharse, puede lavarse el pelo tapándose los oídos y secándose el oído con una toalla o un secador de pelo de baja potencia y a una cierta distancia, se puede, es lo que habría que hacer.
Uh-huh. A lo mejor algún remedio casero sería efectivo, doctor.
Pues sí, podemos echar unas gotas, mezclando la mitad, 50% de vinagre blanco y la mitad de alcohol de quemar, unas gotitas ahí en el oído, 3 gotas 3 veces al día. O también podemos comprar en la farmacia unas gotas de ácido acético que ya vienen totalmente preparadas.
Uh-huh. Madre mía, qué interesante todo esto. ¿Se contagia esto? ¿Se contagia?
No hay peligro, no se contagia.
Uh-huh. Bueno. Cuando deje de doler ya los oídos y esa sensación tan incómoda y tan dolorosa que es, ya uno se puede ir a bañar, me imagino.
No. ¿Cómo que hay no? Que completar el tratamiento 6 o 7 días. Joder. Porque el alivio lo puedes notar al segundo o al tercer día, pero todavía no está curado. Y eso explica que luego tengamos recaída. Hay que esperar a la resolución completa del cuadro con el tratamiento y aconsejamos que no hay que rascarse el oído por mucho que pique.
Interesante. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de secarse el propio oído al salir del agua? Porque claro, cada uno utiliza un método.
Sí, ese método que vemos toda la gente que se inclina y tira ahí de la oreja para facilitar la expulsión del líquido está bien, pero hay que secarse bien con una toalla limpia o un paño fino que se envuelve en el dedo meñique y se mete ahí. También, como te he dicho, se puede aplicar un secador de pelo, los hay preparados para esto, a baja potencia y durante unos minutos y a una cierta distancia para evitar quemaduras.
Uh-huh. Doctor, ¿podría ocasionar alguna complicación grave todo esto?
Puede, pero muy raro. Puede llegar incluso a afectar a los huesos del cráneo, que forman el oído medio o el interno, provocando incluso una parálisis facial, porque el nervio, una rama del nervio facial pasa por ahí, pérdida de audición y vértigo, o incluso complicaciones cerebrales graves. Pero esto es muy, muy raro, ¿eh?
Uh-huh. Y ya para finalizar, doctor, ya esto es una curiosidad mía, ¿para qué nos sirve la cera en el oído? ¿Es bueno tenerla o eso es un signo de suciedad?
No, no es digno de seriedad. Es bueno tenerla porque protege de infecciones. Y fíjate, lo hace de tres formas. La cera es una verdadera barrera física donde quedan ahí atrapadas las bacterias y no penetran al piel. Luego la cera crea un medio ácido y a las bacterias prefieren siempre un medio alcalino para proliferar. Y además la cera contiene enzimas que destruyen a las bacterias. Así que un beneficio y nada de suciedad.
Uh-huh, genial. Pues doctor Darío Fernández, como siempre un placer y sobre todo lo que ayudamos a la audiencia con estos consejos y con estas charlas,
Pues a ver si se divierten y vienen luego nos cuentan en septiembre que este verano no han tenido titi de la piscina.
Muy interesante, doctor, muchas gracias, un saludo.
Un abrazo.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Santos Cerdán. No esperaba ir a prisión. La orden del juez sorprendió al ex número 3 del Partido Socialista y a su entorno, según ha admitido el